Kairos de Fe. Se siente bien, se escucha bien.
Se siente bien, se escucha bien.
Una conexión que viene de lo alto. Kairos de Fe.
Atención, las opiniones de nuestros invitados son personales. Kairos DP no necesariamente la respalda. Este programa puede incluir lenguaje explícito y no es adecuado para niños sin el consentimiento de sus padres. Prepárese, que nuestro programa comienza ahora.
Kairos DP, la señal que te conecta con lo alto.
Muy buenas tardes a ese público hermoso de Kairos DP. Bienvenidos un día martes más a este programa especial tan esperado, sí señor, Pastores Desafiando el Silencio. Nos acompañan esta noche Suheily Reyes. Suheily, bienvenida.
Muchas gracias, Rolando. Feliz de estar en este programa tan controversial. Hoy le damos la bienvenida a toda la audiencia de Kairos DP a su programa Pastores Desafiando el Silencio. Hoy tenemos, Rolando, una historia que nos conmoverá profundamente. Nuestro invitado, el pastor Juan Sánchez, ha recorrido un camino muy difícil luchando contra la adicción a las drogas. En su momento más desesperado encontró una fuerza transformadora en la fe. Desde las frías celdas de una prisión dio enseñanzas sobre esto.
Increíble.
Sí, es increíble que haya dado clases allí de bíblica. De, a ver, ¿qué más tenemos por aquí sobre él? Ah, y ahora como evangelista, tiene el llamado evangelístico y también pastoral. Juan ha continuado inspirando y guiando a otros, demostrando que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Prepárese, audiencia, para una historia de redención y esperanza. Con ustedes, el pastor Juan Sánchez.
La verdad que nos llena de alegría y satisfacción. Pastor Juan Carlos Sánchez Barrera, bienvenidos a esta su radio, Kairos DP. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bendiciones.
Buenas tardes. ¿Cómo está por acá? Que le decimos pastor, pero usted dice que no. ¿Cómo mismo es eso? A ver, cuéntenos.
No, porque no soy pastor, realmente. Yo soy evangelista. Lo que sí que he hecho un trabajo durante 13 años, para que ahí un poco pues, se pueda entender, por lo menos aquí en Cataluña, las personas, los hermanos que vamos ahí, aparte de pastores, evangelistas, personas con ese llamado, son agentes pastorales, ¿vale?
Sí.
Entonces se hace un trabajo pastoral dentro de la prisión con con los presos, con hombres, mujeres, jóvenes, pues ese es el trabajo, se hace un trabajo pastoral, de predicarle la palabra, de hacer discipulado, y bueno, si ellos lo permiten, pues también afuera poder trabajar con las familias. Por eso a lo mejor hay un poco la confusión, entre comillas, pero yo soy evangelista.
Qué bueno, qué bendición. Entonces, ¿cómo mismo le digo? ¿Mi hermano Juan Carlos o pastor? ¿Cómo mismo le decimos? ¿O evangelista?
Sencillamente, llanamente, hermano Juan o Juan.
Bueno, hermano Juan, entonces, vamos a hablar así. Yo quisiera que usted nos cuente un poquito de su trayectoria, hermano Juan. ¿De dónde, dónde vive? ¿De dónde es usted? ¿Cómo empezó su vida en estos caminos? ¿Y de dónde el Señor lo sacó?
Sí, pues mira, yo nací en Sevilla, Andalucía, parte de abajo de España. Pero de pequeñito pues nos fuimos de allí, ¿no? Y por razones de trabajo, mis padres pues tuvieron que ir a Mallorca y luego pues ya un poquito más grande ya empecé a vivir en Cataluña, ¿vale? Ya. En diferentes partes de Cataluña. Yo ahora vivo actualmente en Reus, que es una ciudad pequeñita de Tarragona, ¿vale? Donde cuando yo más o menos tenía unos 15 años, yo hasta ese tiempo pues era un chaval normal. Me gustaba el deporte, sobre todo el fútbol, como la mayoría de los chicos, ¿no? De los niños, de los jóvenes aquí en España. Pues, y no se me daba mal, la verdad, no se me daba mal. Pero a partir de los 15 años pues empecé a experimentar lo que era el mundo del tabaco, luego un porro, y poco a poco me fui envolviendo en otras drogas, ¿no?
Así es.
Hasta el punto de que mi vida de ser un chico más o menos normal, majete, ¿no? Como se suele decir, pues empezó un poco a ser una persona no queriendo cumplir las normas de la sociedad. Mucha rebeldía, ¿no?
Así es.
Con los porros, la marihuana, empecé con bueno, lo que en este mundo se llama politoxicómano, ¿no? Tocaba todas las drogas que habían según la conveniencia, ¿no? Y la mayoría de las drogas eran mucho más fuertes que un porro, ¿no? ¿Por qué esto me llevó a esto? Bueno, siempre podemos justificarnos, ¿no? Nos podemos justificar. La verdad es que yo era un niño muy, muy tímido, ¿vale? Y el tocar ciertas drogas pues me hacía ser diferente, ¿eh? Me hacía tener una euforia, me hacía ser una persona con echarle más cara, poder hablar más con las chicas. De alguna manera un bravucón, ¿sabes? Una persona dura. Y bueno, empecé a meter un poco en este mundo. Durante muchísimos años empecé a experimentar las modas, ¿no? Una de las modas que yo estuve mucho tiempo fue heavy metal. Empecé a escuchar toda esta clase de música, heavy metal, a ir a conciertos de grupos famosos. Claro, esta música, como la mayoría de la música, yo creo que todas en un ámbito, porque ya con 58 años, como suelo decir, ¿no? Antes de ser policía he sido ladrón. He experimentado ciertas cosas que ahora... Claro. Entonces, en este sentido, ahora al estar en el Señor, pues eso te da una experiencia, ¿no?
Sí, claro.
Y un poco ves hoy como los jóvenes... sutilmente el diablo les engaña con música, y detrás de la música pues hay muchas cosas que realmente el diablo manipula, como son las drogas, el sexo. Hoy en día tenemos las redes sociales, es una herramienta que se puede usar para un bien, como hoy la estamos usando para la gloria de Dios, para bendecir
Amén.
A otro. Se puede usar todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese tiempo que yo estuve bastantes años con esta moda, ¿por qué no deja ser una moda? Porque muchos dicen, esta es mi religión, este es mi Dios. Bueno, también es una manera de verlo, ¿no? había mucha delincuencia, había mucha maldad, mucha droga, mucho sexo y mucho desenfreno. Normalmente mucho desenfreno, ¿no? Y bueno, ahí estuve muchos años. Yo desde los 15 más o menos hasta los 30, que es cuando yo ya me pude ir a la comunidad cristiana, pues en ese tiempo pues mi vida fue de mal en peor. Al principio todo es bonito porque la droga te ayuda a ser diferente, como he dicho, pero poco a poco te hace dependiente de la droga.
Así es.
Sobre todo cuando ya caes en el speed, cuando ya caes en la cocaína y por último ya caes en la heroína. Caí en la heroína y bueno, y eso pues me llevó a destruir todo.
Eso es mi muy mente, fuerte.
Mi espíritu, mi familia al principio me querían ayudar, ya luego ya no me querían ni ver. Mi padre por muchos momentos se cambiaba de acera si me veía. Estaba loco, perdido, cuando salía a la calle miraba por la mirilla por si veía a alguien. O sea, era algo incontrolable que la gente encima pues te señalaba. Normal, porque era malo.
Me imagino,
era
claro.
Malvado. Claro, la gente te señalaba y tú pues todavía eso te hacía todavía ser peor. Y aparte tenías que delinquir. Hubo un momento en mi vida, los últimos años, que tenía que delinquir para poder comprarme la droga. Porque la heroína y la cocaína, sobre todo, todas las drogas son malas, ¿eh? Que aquí nadie diga que si los porritos no pasa nada. Todo. Por ejemplo, mira, tú te fumas hachís, tú fumas marihuana, te destroza las neuronas del cerebro. La destroza. La neurona no es un algo que luego vuelve, ¿sabes?
Ajá.
Y la cocaína te destroza también la mente. La heroína te destroza todo por dentro, por fuera, espiritual, anímicamente, te destroza. Es algo que el diablo utiliza. Y hoy en día hay otras clases de drogas, ¿no? Pero realmente, pues, en ese tiempo que yo viví, destrozó mi vida.
Así es.
Yo quise salir por mi cuenta. Yo era anti-Dios, yo era anti-Biblia, porque me habían presentado un Dios que no es el Dios que hoy conozco, es el verdadero Dios. Me habían presentado un Dios diferente, un Dios que no tenía compasión, un Dios que no me podía ayudar, ¿no? Que era todo reglas, que era todo una manera totalmente equívoca, ¿no? Lo que realmente es Jesucristo, lo que es su palabra, lo que es su evangelio. Y yo era anti-Dios, yo era todo esto. Yo quise salir por mi fuerza, muchas maneras, algunas veces me quise apoyar en mi familia, lo intentaba, lo dejaba un tiempo, volvía. Bueno, yo era una persona que iba con los pelos largos. Tú imagínate una persona drogadista encima aparentándose en heavy metal, porque en ese tiempo ya no era nada, cuando yo salí, ya no era nada, pero
claro,
con los pelos largos.
Le gustaba el rock pesado.
Sí, la gente cuando me veía, pues imagínate, ¿no? Y yo no me daba cuenta, yo pensaba que el problema era suyo, ¿no?
Qué fuerte.
Y bueno, así transcurrieron mucho tiempo, estuve viviendo en sitios donde no quisiera que viviera nadie, pero por desgracia hoy vive gente. Con perdón de la expresión, yo dormía en un colchón y a 3 metros me iba a hacer mis necesidades. O sea, quiero decir que llegas a un punto que no eres persona, no eres humano, no eres nada, claro. Eres basura.
Pastor,
eres basura.
Bendiciones, pastor, un placer tenerlo en el programa. Aparte que créame, tenemos una audiencia muy a la expectativa, sobre todo cuando les comenté el tema de que daba enseñanzas en la cárcel. Es la primera persona que pasa por este programa de esa magnitud, de verdad que le admiramos mucho. Por acá tengo una pregunta para usted. Pastor, mucha de nuestra audiencia son personas que cuando colocamos el cartel nos comenzaron a escribir y son personas que están en presencia de un adicto. La mayoría son padres de hijos adictos o líderes que tienen discípulos que han sido adictos y ya no saben qué hacer con ellos. Sabemos lo que siente el familiar o el líder, está desesperado, no sabe qué hacer, pero no sabemos qué es lo que siente el adicto. ¿Qué está esperando él que hagan por él? O sea, que usted acaba de mencionar algo, que es que ya no se siente persona. ¿Qué esperaba usted que hiciera la sociedad por usted para salir de ahí?
Bueno, yo sinceramente, también tiene que ver mucho la personalidad de cada adicto, ¿sabes? Aunque llega un momento en que uno ya no es personal, pero siempre te queda un revulsivo, ¿no? Yo entendí, hubo un momento en mi vida que yo entendí que la sociedad no me podía ayudar. Yo sí me podía aprovechar de ella. Es muy diferente. Yo entendía que mi droga no se puede curar dándome otra droga. Que un psicólogo puede llegar a mi mente, pero no puede llegar a mi problema. Y yo no sabía que era algo espiritual y de corazón. Pero sí yo me podía aprovechar de la sociedad. El problema de hoy, aún todavía más que antes, es que las personas que son adictas a la drogadicción, al alcohol, cualquier otra adicción, cuidado, están los ludópatas, el sexo es algo tremendo, ¿sabes? Y más hoy en día, que hoy vale todo. Quiero decir que es complicado reconocer que tienes un problema cuando la misma sociedad te lo está dando todo. Claro. Te dan una paga para que te sigas drogando. Te ponen ducha, te ponen incluso una casa, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo una persona va a reconocer que tiene un problema si cada mes le estás dando para que se siga drogando?
Claro, es fuerte, hermano Juan.
Es la realidad.
Claro, es fuerte porque yo pienso que el tema de la droga quizás puede ser algo parecido también al alcohol. Se lo digo porque yo conocí a una persona, un joven, que estaba enganchado a lo que era el alcohol. Y cuando él no tenía una cerveza en la mano, comenzaba a temblar e incluso llegaba a convulsionar. Porque,
sí,
porque, o sea, él decía que necesitaba tenerla, necesitaba beberla, y no le importaba la marca, no le importaba la marca, él se metía al chino y compraba la más barata, ya, porque él necesitaba alcohol en su sangre. O sea, me imagino que será algo parecido. Yo creo que será a lo mejor un poquito más fuerte el tema de la droga que el alcohol.
No, al contrario.
Al contrario es...
Está bien que me digas eso, es al contrario, el alcohol es la peor droga, el alcohol es una droga igual.
Ajá.
O sea, el alcohol es la peor droga que hay. Y cuando uno pasa a la adicción, lo que vulgarmente llamamos el mono, que yo le he pasado dos o tres veces, cuando uno pasa el mono del alcohol es peor todavía. Y fíjate lo que te voy a decir, y yo he pasado mono de heroína. Es peor que el de la droga. Y aparte es más fácil drogarse o alcoholizarse con vino de un euro que con la droga, que es más cara. O sea, aún todavía lo tienes más al alcance.
O sea que hay más accesibilidad al alcohol que a la droga, se podría
decir. Y está permitido.
Exactamente. Claro. Y aparte es más barato y lo tienes en todos los lados.
Así es.
Hay gente que es alcohólica porque se piensa que a lo mejor de lunes a jueves no bebe, pero de viernes, sábado y domingo se bebe todo lo que no se ha bebido durante la semana. Esa persona también es alcohólica, lo único que todavía no ha llegado hasta el punto de decir, ya no puedo ni trabajar. Claro, el que está en la calle viviendo, drogándose y alcoholizándose, ya ha llegado a un punto en su vida que ya, pues nada, de nada. Lo único que quiero es, pues eso, drogarme, alcoholizarme, hoy duermo aquí, mañana me dan la paga, hago esto, hago lo otro, ¿no? Y viven como animales, aunque ellos no lo quieren reconocer. ¿Vale? Y que nadie se me ofenda, pero que es la realidad, porque yo soy el primero en decir que yo vivía como un animal.
Sí, tiene, ¿vale?, que ser eso algo muy fuerte, porque bueno, yo, ¿cómo le digo? Por la misericordia de Dios nunca he pasado por eso, pero sí tuve personas que trabajaban conmigo y pasaban esa situación. Y yo los veía cómo se desesperaban y eso. Pero bueno, eso es otro tema, porque es que, hermano Juan, créalo que esto es un tema muy, muy, muy importante, que tiene muchas, ¿cómo le puedo decir?, muchas preguntas y muchas cosas que dar. Yo creo que esto sería de decir el programa número uno de Pastores Desafiando el Silencio, hablando sobre el tema de la droga, y programa número dos, el programa número tres, porque es que tenemos mucho para dar sobre esto. Yo creo que esto... más que todo de contar una experiencia, yo creo, es contar una vivencia, y sobre todas las cosas, el querer ser de ayuda para otras personas. Muchos de los oyentes que están al otro lado, pues nos están escuchando, quizás conocen a alguien, no necesariamente su familia, conocen a algún vecino, conocen a algún muchacho que quizás vieron crecer en la calle y lo están viendo hoy en ese mundo, ¿no verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitan un consejo para saber cómo ayudar a esa persona, y eso es lo que queremos dar en esta tarde. Suheili, adelante, por favor.
Así mismo, Rolando, de hecho, sí, este tema se está como dividiendo. Rolando, me está pasando un fenómeno muy extraño porque están las preguntas de personas que quieren conocer un poco más a fondo el testimonio y otras que quieren saber cómo abordar este tema porque sí que tienen personas adictas cerca de ellas. Y por eso le voy a hacer esta pregunta, Pastor, antes de continuar con su testimonio. ¿Cómo cree usted que la iglesia y las organizaciones religiosas pueden abordar mejor el tema de la adicción y la indigencia? Me están tocando este tema de la indigencia. Vale.
Vale.
Asumo que es indigencia por adicción.
Sí, bueno, no es curioso, es una realidad. Normalmente, cuando yo salgo a evangelizar, yo como evangelista hablo con cualquier persona cuando tengo la oportunidad. Pero cuando voy directo al sitio, voy a hablar con estas personas, con indigente, con sin techo, y están asociados a la droga y sobre todo al alcohol. Porque, como hemos dicho, es mucho más fácil. Y es mucho más barato. Claro. Y la pregunta era que cómo creo que la iglesia y organizaciones religiosas puedan abordar mejor la adicción, ¿no?
Así es.
Según las causas subyacentes, que son, bueno, según la razón o el motivo, la enfermedad o lo que está oculto, ¿no?
Así es.
Así es.
Vale. Cuando una persona tiene una adicción, eso se ve casi siempre, ¿vale? Tienes una adicción, se ve, ¿no? Por la forma que vives, por cómo hablas, como lo que haces, lo que no haces. Cuando te estás drogando, cuando tienes el alcohol, estás en un estado de euforia, ¿no? O totalmente apagado, según la droga, ¿no? Normalmente esa persona ha adquirido ya problemas mentales, psicológicos. Como he dicho antes, la ludopatía es algo también muy, muy, muy peligroso, la adicción al sexo, ¿no? Al sexo. Es como decir que esa persona se le ve como que lo tiene escrito en la frente, ¿no? O sea, tú lo ves, ¿no?
Claro.
Hay personas que todavía mejor lo pueden esconder, ¿no? Porque están en un hilo muy fino, ¿no? Pero estas personas ya ante la sociedad están marcadas, ¿no? Son personas que están marcadas, que están ya señaladas, ¿no? Porque la droga, aparte de su esclavitud, el pecado, hay una esclavitud externa que se llama drogadicción, ¿no? Que sea alcohol, sea lo que sea, ¿no?
Así es.
¿Cómo podemos abordarlo? ¿Cómo podemos ir a la profundidad? Bueno, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Posiblemente si me está escuchando alguna persona que también está trabajando con drogodependientes, pues también tendrá su experiencia y tendrá otra información, ¿no? Pues vamos a decirlo así, pero hay que ir a la raíz, hay que ir a la raíz del problema. ¿Qué es ir a la raíz? Pues cuando yo me hablo con una persona, algunos ya te conocen, otros no te conocen, el ir a hablar con estas personas es complicado porque a veces pues te quieren pegar, a veces te escupen, a veces no quieren hablarte, te insultan. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Porque esto es un llamado, ¿no? Esto es un llamado, esto no es un trabajo ni un servicio. Es un llamado, ¿no? El cual Dios lo ha puesto en tu corazón y uno va, ¿no? Yo lo que intento es primero escucharles. Hay que escuchar a la persona, ¿no?
Ese sería el primer paso.
Sí, es hacerte amigo de ellos.
Ya.
Es hacerte amigo de ellos. Es sentarte en el banco donde se está bebiendo el vino y ponerte ahí y mientras se está echando un trago, pues te está hablando y está abriendo su corazón. A veces se ponen a llorar, a veces le da rabia, a veces se ponen a insultar a la familia porque piensan que el problema es la familia, y un poco es estar con ellos, ¿no? Y en la medida que Dios pues te va dando, pues le vas conociendo, te vas acercando y al final te va explicando la situación que él ha vivido desde la niñez, desde la juventud. La mayoría han sido maltratados psicológicamente, físicamente, algunos han sido violados, otros despreciados, un montón de cosas que podríamos entrar ahí de adjetivo de situaciones que han vivido, ¿no?
Así es.
Eso no justifica el mal que hace, no justifica lo que están haciendo, pero hay una realidad. Esa realidad es ir a esa raíz para poder entender el problema. Luego, una vez que ya he abordado...
Hermano, dígame. Juan, yo le hago una pregunta. Esto está fuera de... Bueno, va casi cogido de la mano con producción. La iglesia del siglo XXI... ¿reúne los requisitos para ayudar a este tipo de personas?
Bueno, yo no soy el más apropiado, porque yo no conozco toda la magnitud de las iglesias, ¿no? Sí. Yo sé que hay iglesias, yo por ejemplo escucho a evangelistas que tienen muy buenas herramientas, y aunque ellos abordan a todas las personas, trabajan mucho también en este ámbito y hacen un buen trabajo, ¿vale? Está claro que está financiado, hay un dinero por detrás, tanto sea de las ofrendas de amor, de la iglesia, sean de... Pues no lo sé, pero realmente hay un dinero que pueden invertir en poder hacer con estas personas, ¿no?
Así es.
Hablamos de las iglesias locales, hoy en día, hasta donde yo conozco, muy poco o casi nada.
Hermano Juan, sí. Vamos a ver, mire... Si nosotros vamos un poco a lo que es, vamos a decir, la iglesia del Señor Jesucristo, o no vamos a decir en general iglesia, pero por ejemplo, personas como usted que tienen lo que es este ministerio o tienen este don de servicio, sobre todo a las personas que están en esto, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Cuando nosotros llegamos a querer ayudar a una persona que está pasando una situación de esta, nosotros tenemos que tener en cuenta que, claro, hay personas que son necesarias ingresarlas en una clínica por el tema de lo que viene a ser la... ¿Cómo es la palabra?
Desintoxicación.
Eso. Que se me trabó la lengua. Ya. Entonces, cuando la iglesia, en este caso, por ejemplo, usted... que está haciendo este trabajo, se encuentra una persona así, ¿cómo hace usted eso? En vez, ¿lo ingresa a una clínica o lo ayuda de una manera diferente a esta persona?
Bueno, está claro que en el ámbito secular hay lugares donde tú tienes que pasar esa desintoxicación, ese mono que le decimos en la jerga de la calle. Pues en el mundo secular pues te llevan a una clínica, se hace una cura de sueño, hay centros o comunidades pedagógicas, ¿no? De terapias, para quitarte de una droga pues te dan otra droga para como el que se muerde la cola, ¿no?
Es siempre el mismo bucle,
¿sabes? Es el mismo bucle. A ver, yo como hijo de Dios, a mí me gustaría que las iglesias se pudiera tener esa oportunidad. Sabemos que a veces es difícil porque hay iglesias pequeñas. Que hubiera un lugar dentro de la iglesia y que Dios levantara a esos trabajadores con ese don para poder trabajar con las personas. Yo sé que hay sitios que lo hacen, no tantos como nos gustaría, porque hay muchísima gente en la calle. Y por desgracia no vamos a ver solo a jóvenes o hombres o mujeres, vamos a ver familias enteras, porque la situación se está poniendo muy, muy, muy fea, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Entonces, las iglesias a lo mejor deberían de pensar en una cierta manera de orar, que se está orando, de clamar a Dios para que Dios abriera esos lugares y que aquellos que tuvieran más posibilidad económicamente de tener un lugar, que lo pudieran tener para ayudar a estas personas, a todas las personas, pero sabemos que siempre hay urgencias,
¿no? Así es.
Claro. Y yo creo que este es una comunidad que es muy urgente, ¿no? Como las mujeres maltratadas, como los niños vulnerables, etcétera, ¿no?
Claro, esto sería como un llamado de emergencia, ¿no? ¿Verdad? Porque es que, yo he experimentado esto de salir a la calle, hablarle a las personas que quizás están durmiendo en una estación de autobuses, quizás están debajo de un puente, ¿sabes? Uh-huh. Pero claro, cuando uno llega a esa situación, se encuentra con esa persona comienza a contar un poco de su vida. Pero te das cuenta que no es suficiente lo que tú le llevas. ¿Por qué? Porque esa persona necesita más. O sea, vamos a empezar por cosas, no vamos a decir materiales, pero primeras necesidades. Esa persona necesita dónde quedarse. Esa persona necesita dónde ducharse, necesita alimentarse, necesita pues vestirse. Si nosotros damos la mano a una persona así, pues usted sabe que esa persona necesita un seguimiento, pero es un seguimiento 24/7, que tenemos que estar detrás de él, porque corre el riesgo de volver a recaer en lo mismo y quizás puede ser hasta peor. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a las iglesias? Que porque nos están escuchando muchos pastores, muchos líderes, nos están escuchando de diferentes iglesias. Entonces, ¿qué consejo le daría? Porque claro, todo lo que es el pueblo cristiano anhela eso. Anhela rescatar las almas que están perdidas, rescatar las almas que necesitan de Dios y que quizás han pasado un mal momento, porque cada uno tiene una historia detrás. Cada uno tiene una historia que contar y una vivencia que ha sido sufrida, que quizás ha sufrido un desplante, una violación, ha pasado algo muy fuerte y lo ha llevado a terminar en esa situación. Entonces, ¿qué consejo le daría usted, hermano Juan, a las iglesias que anhelan eso en su corazón, salir a las calles?
Bueno, lo primero, hermano, lo que primero te diría, hay una cosa que creo que antes he comentado algo, ¿no? Hoy en día, la mayoría de estas personas tienen una paga, tienen un lugar para ducharse, tienen comida todos los días, o prácticamente todos los días. O sea, creo que ese no es el problema. Hay personas que están en la calle y están tan mal que no van ni a ducharse, ni van a comer ni nada, porque están tan mal que ya no pueden nada más que coger el vino o la droga y quedarse en ese banco hasta que se mueren. Pero la mayoría tienen esto resuelto, porque los ayuntamientos, las administraciones del gobierno, de la Generalitat aquí en Cataluña, en cada sitio, invierten un dinero en estas personas para esto, ¿vale? Entonces, pero claro, eso no es la solución, eso es simplemente darles un poco de vidilla, como digo yo, ¿no? Eso se llama humanismo, ¿no? Hay un humanismo en el cual se les está ayudando de esta manera. Y creo que en muchos casos es peor, ¿no? Sí que es verdad que cuando tú vas a hablar con las personas, incluso ellos te están diciendo, tráeme ropa o tráeme comida o tráeme esto. Vale, yo durante un tiempo lo puedo hacer. Pero mi propósito no es que te traiga la ropa, que te traiga el bocadillo, ¿entiendes? Que te lleve a mi casa a ducharte y que sigas en este lugar.
Así es.
Mi propósito es que vengo a darte esperanza. Esa esperanza se llama Jesucristo.
Amén.
Y esa esperanza es la que quiere sacarte de este lugar y hacerte una nueva persona. Porque para darte de comer ya está los ayuntamientos, ya está Cáritas, ya está la Cruz Roja, que te dan la comida y se van a su casa y no les importa su vida. No es la forma en que los cristianos nos importa la vida de los demás, porque estamos hablando de almas perdidas.
Así es.
Que se van a ir al infierno. Yo di gracias a Dios que vinieron personas y me hablaron de Jesucristo, y hoy en día soy una nueva persona y mi alma no se la lleva al diablo, porque está con Jesucristo, juntamente con Jesucristo, dice su palabra.
Qué fuerte, pastor. La verdad que aquí se ha sentido un silencio sepulcral, nos quedamos. Por eso me gustó mucho una frase que usted dijo, que para ser policía primero hay que ser ladrón, porque es verdad, es muy diferente ver la perspectiva de alguien que ha atravesado por eso y ya luego con esa autoridad poder decirlo. Por eso mismo le quiero hacer esta pregunta, ya que está tocando un poquito el tema de su testimonio. ¿Cómo fue su proceso de rehabilitación y si podría describir el momento en que sintió la intervención de Dios en su vida?
Bueno, yo, después de todo lo que más o menos, aunque había mucho más extenso, pero creo que está bien, después de todo el proceso que viví, toqué fondo, como se suele decir. Había tocado fondo muchas veces, pero te recuperas, no quieres drogarte, pero vuelves a drogar. Vuelves a las andadas, vuelves a las fiestas, vuelves a la música, vuelves a hacer lo que te da la gana, ¿no? En rebeldía y tal, ¿no? Porque en general el ser humano es rebelde, porque cuando estamos alejados de Dios somos rebeldes y hacemos lo que nos da la gana. Aunque vivas en una familia feliz, hay una rebeldía porque va en contra de Dios. Pero en mi caso aún todavía más. Pero hubo un momento en que dije, ya no puedo más. Ya no puedo más. O salgo de esto o me muero. ¿Vale? Y en mi caso no es que estuviera pensando suicidarme, como en muchos casos los hay, por desgracia. Pero sí que realmente ya no podía más, ¿no? Era una expresión de decir, o hago algo, o alguien me ayuda, o ya voy a por todas y que la droga me mate. ¿Me comprendes? Dure lo que dure, ¿no? Será mi expresión. Claro. Y más cuando ya te sientes rechazado por todo el mundo, ¿no? Y me acordé de que había un psicólogo, amigo mío, que me quiso ayudar muchas veces. Al pobre le engañé muchísimas veces, le robé dinero. que Dios me perdone si me está escuchando este hombre, que nunca lo he vuelto a ver, a Joan, trabajaba en el ayuntamiento donde yo vivía en aquel tiempo, que ahí es donde realmente pasé toda mi mala niñez hasta los 30 años, en Constantí, en el pueblo. Me fui al ayuntamiento, pregunté por él, allí estaba sentado en su oficina, y le dije, mira, Joan, yo no puedo más, necesito ayuda. Creo que es la primera vez, fíjate si iba de duro yo, creo que es la primera vez que yo me ponía a llorar delante de una persona y menos no siendo familia, ¿sabes?
Claro.
Y este hombre me dijo, es que fue algo como, después entendí que era de Dios, ¿no? En ese momento a mí me dicen que, y perdón la expresión, que un árbol era mi salvación y me agarro un árbol. ¿Me comprende? Porque sí. Estaba tan desesperado que cualquier cosa me valía. Pero está claro que Dios usó a ese hombre, que no es cristiano, por lo menos. Yo no, hasta el día de hoy, no creo, no sé si es cristiano. Él me mandó a un centro, a una comunidad cristiana. ¿Vale? Y en esa comunidad cristiana, que se llama Asociación Reto a la Esperanza, estuve 6 años. Tuve un tiempo donde... un proceso donde yo rechazaba el Evangelio, pero después me di cuenta que las personas que habían allí me amaban.
Así es.
Estuve 5 años luego sirviendo en ese centro, pero el primer año fue el año realmente donde hubo un proceso, ¿no? Donde pasé días muy duros pasando la rehabilitación, el mono que digo, ¿no? De dolor, de angustia, luego psicológico, mental, me quería ir, no me iba, me quería ir, no me iba. Al principio me querían cortar el pelo, yo no me dejaba, Dios puso una persona y me entendió. O sea, yo era un bravucón, ¿entiendes? Veía que la gente venía a ayudarme y yo me burlaba de ellos. Pensaba, digo, mira, este tío tanto que dice que me ama, este tiene que ser mariquita, ¿no? O sea, cosas así, estaba enfermo mentalmente, mi corazón estaba podrido, ¿sabes? Pero poco a poco yo empecé a entrar a las reuniones, bueno, incluso todavía me burlaba de Dios en ese lugar. Pero lo que siempre lo digo, lo que más me impactó fue el amor de esos cristianos, aún así, perdonándome y amándome, y no teniendo en cuenta mis idioteces y todas mis banalidades.
Claro.
Eso me de alguna manera me llevó a acercarme a ellos, a escucharles, ¿sabes? A que oraran por mí. Y yo sin querer, Dios estaba actuando dentro de mí. Dios estaba actuando dentro de mí.
Así es.
Eso me llevó a empezar a leer la palabra. Cada vez que yo abría la Biblia es como que Dios me estaba hablando, ¿sabes? Eso me asustaba por un lado me asustaba. Y bueno, en ese proceso yo empecé a acercarme a Dios y empecé a acercarme a los cristianos, empecé a participar de las reuniones, de los discipulados, ¿sabes? De las predicaciones, de todo lo que había dentro de que Dios ofrecía, ¿no?
Así.
Y bueno, pues un día, pues de alguna manera, yo sentí el perdón de Dios, yo me sentí quebrantado, sentí el perdón de Dios, y de un día para otros, yo quería saber todo de Dios, quería leer, no me cansaba de leer, de hablar con ellos, aún mucho más. Venía un chico nuevo a curarse, yo quería atenderlo, yo quería estar con él, quería participar de todas las actividades, el primer amor, ¿no?, que hemos conocido, ¿no?
Así
estaba
es.
Ese primer amor. Y bueno, Dios empezó a usarme, ¿no? Cuando iban a evangelizar, mis padres espirituales, sobre todo uno, Tito, me decía, tú eres evangelista, tú tienes corazón de evangelista. Yo no sabía qué me quería decir. Y me llevaban con ellos a evangelizar. Y tú, quédate conmigo. Cuando yo esté hablando, tú ora. Y es lo que hacía, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues el Señor me empezó a usar en ese lugar, tanto fuera como dentro de la comunidad. Y bueno, y empecé a caminar con el Señor y Él conmigo. Sobre todo Él conmigo.
Hermano Juan, cuéntenos un poquito su experiencia, cómo fue predicar en la cárcel, qué sentía usted en ese momento, estando dentro, viendo a esas personas privadas de libertad. Quizás tiene que haber experimentado muchas cosas.
¿Y cómo llegó allí? Vale. ¿Cómo llegó ese contacto para poder enseñar en la cárcel?
Bueno, sí, pues un poco va relacionado con lo que estaba hablando, ¿no? Con el tiempo, pues bueno, sí, pues el Señor te va usando, puedes dar tu testimonio en la comunidad, incluso cuentan contigo para dar una reflexión, y bueno, pues, y sobre todo, pues cuando salíamos algún fin de semana, sobre todo los sábados, pues nos íbamos ahí en Zaragoza, le llamaban el barrio del tubo, y era un lugar de prostitutas, de drogadicción, de alcohólico, de gente muy, 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 muy hecha polvo, en todos los términos, mental, anímica, espiritualmente. Y ahí empecé un poco a entender que Dios quería usarme en ese llamado, ¿no? Siendo torpe, sin entender, aprendiendo. Y hubo una inquietud en mi corazón. Una vez uno de los pastores pues dijo, vamos a hacer algo por los presos, porque como no podemos entrar de momento a la prisión, tengo contactos donde podemos escribirles. Y yo empecé a escribirle cartas. Algunos me contestaron, otros no me contestaron. Y ahí, pues, realmente cogí carga y empecé, pues a hablarle del Señor escribiendo, cosa que hoy en día no se hace, se hace todo por un móvil, ¿no?
Así
y ahí
es.
Le mandaba las cartas, algunas las recibía, otras no las recibía. Con el tiempo pudimos ir a visitar a algunos. Y es curioso porque cuando yo me fui después de 6 años, en ese tiempo estaba viviendo en Mataró, con la comunidad. Estábamos en evangelismo precisamente en ese lugar. Hacíamos simplemente un trabajo de evangelismo. Pues yo decidí venirme, me vine para Tarragona y al poco tiempo alguien me escribe o alguien me llama, me dice, Juan Carlos, porque yo estaba orando por ello. ¿Te interesa hacer un cursillo para ser agente pastoral en la prisión de Tarragona? Digo, ¿cómo? Ahora mismo. Hay que pagar 50 euros. ¡Wow! Bueno, mira, los que tengo. Pagué los 50 euros que tengo, los invertí, pagué el cursillo y estuve 13 años. Ese cursillo, pues, para mí fue una gran bendición, y eso me abrió puertas para poder entrar y poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de la esperanza en ese lugar, que son presos mentales, espiritualmente hablando, pero también encima estaban entre cuatro paredes, ¿no?
Claro, eso es porque tiene que ser fuerte ahí adentro, el ambiente, la impotencia, ¿no? ¿Verdad? La impotencia de ver personas ahí deseando salir, deseando ver a su familia, deseando tener una vida normal en la calle. Sí.
El problema es que cuando están allí se acuerdan de la familia, pero cuando salen vuelven a delinquir, ya se les olvida la familia. Entonces nuestro trabajo era hacer entender, ¿vale?, que en ese lugar nadie quiere estar, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros no íbamos allí a, nosotros somos jueces ni a juzgar a nadie, nosotros íbamos a llevar esperanza.
Así es.
Para que en ese lugar, encerrado entre cuatro paredes y con todos esos sentimientos, esas emociones y esa pena, Dios pudiera hacer una obra en ellos y nacer de nuevo en Jesucristo. Para que aunque estuvieran cumpliendo una pena, fueran libres en ese lugar. Porque la libertad nos la da Dios en nuestro interior. Así es. Él nos hace libres en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No importa el lugar donde estemos, ¿vale? Esto es un poco lo que queríamos transmitir yo como los hermanos que íbamos allí, ¿no? Que en aquel tiempo, claro, no éramos muchos, la verdad. Y te puedo decir que ojalá hubiese sido más. Muchos escuchaban, como la Biblia dice, escucha, pero no eran, simplemente eran oidores, no hacedores de la palabra, como dice en Santiago. Pero muchos fueron oidores y hacedores de la palabra, lo llevaron a la práctica, tuvieron un encuentro con Cristo, muchos salieron de allí, incluso Dios hizo un milagro con los jueces, Dios abrió puertas de la prisión, abrió puertas de su esclavitud, y hoy en día están con su familia, están sirviendo a Dios, y te voy a decir algo más, algunos son pastores.
Gloria a Dios.
Algunos son pastores. O sea, yo me acuerdo en la iglesia, en la prisión, en la antigua, porque luego abrieron una nueva, que es mucho, mucho más extensa y mucho más organizada. Yo a veces iba y en el salón donde nos dejaban estar, solo venía una persona. Una persona. Y yo le predicaba igual, como si fueran 100. Y recuerdo que muchas veces me decían voces reales, no que escuchara yo voces de personas, de hermanos, no vale la pena ir por uno. Y yo le decía, Jesucristo hubiese muerto solo por uno.
Así es.
Y yo no dejé de ir. Yo iba todos los domingos, a veces iba solo, a veces me encontraba con hermanos, a veces quedábamos con hermanos, pero me acuerdo que mucho tiempo fui solo, lo mismo que otros hermanos, antes de que yo entrara a evangelizar en la prisión. Me acuerdo testimonio de muchos matrimonios que también iban solos domingos y domingos. Quiero decir que esto es un trabajo de iglesia, es un trabajo de todos. Y lo que sembraron antaño, hemos cosechado unos, y los que hemos sembrado en este tiempo atrás, están cosechando otros, y así. Y lo importante es que cuando estemos con el Señor, nos veamos allí muchos, los que están ahí también presos, los mismos que los indigentes, los mismos que los que están con problemas de droga. Yo no sé si alguien me está escuchando y tiene esa inquietud, tiene esa gana de servir al Señor con estas personas. Te voy a decir que no es fácil, pero es precioso. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que ir a aquellas personas que el diablo las tiene agarradas, para que Dios las coja, para que Dios las libere, para que Dios haga de ellas una persona nueva. Amén. Está claro que nosotros no somos lo que lo hacemos, pero somos los instrumentos que Dios quiere usar, sembrando la semilla, para que el Espíritu Santo los agarre y los lleve la gracia y la misericordia de Dios.
Amén. Qué hermoso. Pastor, entonces, pues sí, invitamos a las personas que tengan este anhelo, al igual que el pastor. No es fácil, pero es gratificante. Pastor, tenemos un caso de una madre, todas las preguntas y todos los comentarios son anónimos, Su hijo no es que está en la calle, sino que constantemente llega a casa, pero en situación de una adicción muy fuerte, llega totalmente drogado. ¿Qué consejo le daría usted a esta madre que ya tiene mucho tiempo tratando con esto?
Bueno, yo el consejo que le daría, yo sé que lo que le voy a decir...
Cabe resaltar que es menor de edad.
¿Perdona?
Es menor de edad, cabe resaltar.
Ah, es menor de edad. Así claro, es mucho más complicado. Bueno, si fuera mayor de edad, aunque parezca duro, tiene que echarlo de casa.
Qué fuerte.
Ya sé que muchos esto con un pensamiento, un corazón humanista, no lo van a entender. ¿Vale? Pero tú dejarías entrar a una persona que tiene una bomba en tu casa y le ofrecerías una habitación.
No, claro que no.
Yo creo que nadie, ¿no? Yo creo que nadie. Pues de la misma manera no puedes dejar entrar a una persona que quiere destruir tu vida. Inconscientemente, en la mayoría de los casos inconscientemente, pero quiere destruirte. ¿Por qué? Porque su problema solo lo puede solucionar porque la madre le dé dinero para que se pueda drogar. Y aplacar su ira, y aplacar su odio, y todo lo que la droga le está haciendo, y lo está destruyendo. ¿Vale? Eso no le va a traer paz a la persona, pero le va a traer, por lo menos, el poder estar pensando que por lo menos hoy no sufrirá un golpe o una tragedia.
Eso sería como un escarmiento, ¿no?
Porque la persona se tiene que ver, como yo me vi, como se ven muchos, yo reaccioné, muchos hemos reaccionado y confiamos en que la mayoría o todos, gracias a Dios sea así, puedan reaccionar y diga, me voy a poner en manos de personas que quieren curar, que quieren liberarme de este problema, ¿no? Como he dicho antes, yo estas personas, cuando yo voy y me dicen quiero ayuda, yo las mando a comunidades cristianas, que son gratuitas. Quiero decir que hay solución, son gratuitas. Sí. Algunas podrán ser de pago, las que yo conozco son gratuitas. Así. ¿Vale? Y el único requisito que tiene, que pide, es que reconozca que tienes un problema, porque eso es primordial, y que quieres ayuda. A partir de ahí hay unas normas, ¿vale? Y esas normas están para cumplirlas.
Así, ¿vale? Es. Claro, vale. Claro, porque eso es voluntario.
Madres, a esos padres, a esos jóvenes, a esos pastores, hay lugares que pueden ir gratuitos, ¿vale? Algunos de estos lugares son criticados injustamente. No, nadie somos perfectos. Solo hay uno que es perfecto, se llama Jesucristo.
Amén.
¿Vale? Pero si hasta el día de hoy no conozco el mejor lugar que estos sitios. No los conozco. Puede ser que mañana Dios levante uno, ¿de acuerdo? Y sé que hay un gran porcentaje que ellos salen de la droga, pero no solo salen de la droga, sino que realmente son nuevas personas, son nuevas criaturas.
Amén. Pastor, una última pregunta para hacer. Bueno, son dos en una. Este tema es bastante extenso, como ha dicho Rolando. Hay personas que sí que han conocido al Señor y eso, pero de pronto en un momento de su vida recayeron. ¿Qué consejo le daría a estas personas y qué enseñanza podría transmitir a las personas que nos están escuchando, tanto líderes como personas, nos están escuchando personas incluso que no son cristianas?
Bueno, a ver, estaríamos hablando del hijo pródigo, ¿no? Un poco, ¿no? Ese hijo pródigo que en alguna manera pensó que ya podía, que él tenía la solución de su vida, que ya podía por sus fuerzas. No lo sé, ¿no? Porque cada caso es diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, gracias a Dios, nunca volví a caer, pero no porque sea más fuerte ni sea más majo. Entiendo que por la gracia de Dios siempre me ha cubierto y en su momento, si alguna vez tuve un pensamiento de volver atrás, en ese aspecto, Dios no lo permitió, ¿no? Pero también entendí que tenía que ir a arrodillarme y a clamar a Dios, reconocer mi debilidad y reconocer que solo Él es fuerte y que mi fortaleza estaba en Él y no en mí.
Amén.
Que lo que ayer pude hacer no vale para hoy, porque en el momento en que descuido mi relación con Dios, mi relación personal con el Señor, de la lectura de la palabra, de fortalecer mi espíritu, el que se apodera en la carne, se apodera en mi yo. No hay peor enemigo, siempre podemos culpar al diablo. El diablo. Claro, el diablo hace su trabajo, por supuesto. Y tiene el poder que tú le quieras dar, ¿sabes? Pero nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. El ser humano es el peor enemigo. Nuestra mente es carnal, terrenal y diabólica, dice su palabra. Carnal, terrenal y diabólica. Fíjate,
así es.
Qué tres adjetivos. Entonces, cuando tú no alimentas tu espíritu, cuando no alimentamos el espíritu de Dios en nuestra vida, mediante la oración, mediante la lectura, mediante nuestro compromiso con nuestro servicio, todo lo que tiene que ver como iglesia también, al final estamos alimentando nuestra carne. Entonces, estas personas que han recaído tienen que, mira, lo mismo que cuando yo dije que hay que ir a la raíz del problema, él tiene que ir, o ella, tiene que ir a la raíz de dónde él se ha descuidado. ¿Dónde me he descuidado? ¿Dónde he descuidado a Dios en mi vida?
Claro.
Para que yo vuelva otra vez atrás.
Así ¿no? es.
Y luego preguntarse, yo no, y con esto no quiero decir nada, y luego preguntarse, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente soy una nueva criatura? Porque eso es importante. Porque a veces podemos estar caminando, podemos ir a la iglesia, podemos participar, incluso puede ser usado por los pastores. Pero lo más importante es que realmente que tú tengas la certeza de que eres un hijo de Dios. Que nada ni nadie te apartará del amor.
Amén. Amén.
Nada ni nadie te apartará del amor.
Amén, amén.
Hay personas que se han ido de la iglesia, y te lo digo por experiencia, ese es otro tema. Yo he vivido, mis hijas han vivido, cosas feas dentro de la iglesia. Pero Dios no tiene la culpa. Yo no me puedo apartar de Dios por lo que me pueda hacer unas personas dentro de la iglesia, unos pastores o unos líderes, ¿no? Dios no es ese. Dios no está actuando en la persona. Yo no me puedo apartar de Dios. Que Dios no se equivoca, porque Dios es perfecto. Pero sobre todo porque he entendido que Dios murió por mí. Si Dios murió por mí y me dio todo, ¿cómo Dios me va a dañar?
Así
¿Quién me va a dañar?
Así es, mi hermano Juan.
La responsabilidad de cada uno, pues es de cada uno. Pero bueno, que también Dios fortalezca también los corazones de estas personas para que no hagan daño a personas débiles. Y también te digo esto por una razón, ¿no? A veces llevo a personas a la iglesia de la calle y bien, ¿no? Hasta cierto punto bien, ¿no? Se les saluda. Recuerdo hace muchos años en una iglesia, yo soy una persona que... Bueno, los pastores, cuando están predicando o está predicando a alguien, les gusta que las personas se pongan delante, ¿no? Porque, bueno, como que es bueno, ¿no? Pero yo no es que no me ponga delante por nada. A mí me gusta quedarme atrás porque no sé si es un defecto o una virtud, no lo sé. Pero me gusta quedarme atrás porque me gusta ver quién entra. Porque a veces vienen, entran personas...
Así es.
Con desesperadas, ¿sabes? Y si no hay alguien que les invite a que se sienta bien, a que se siente, a que esté a gusto, que esté tranquilo, muchas veces se van. Creo que eso también es una responsabilidad. Y recuerdo una vez que estaba la iglesia llena, estábamos sentados en unos bordillos, yo me quedaba atrás, como siempre, y entró un chico. Bueno, un hombre, ya unos 30 y pico años, creo que era ucraniano, y tenía la cabeza rajada. Y no sabía muy bien para dónde iba, cogí un pasillo, pero volví para atrás, y yo veía que la gente se le quedaba mirando, los hermanos se le quedaban mirando, pero yo me acerqué a él, le dije, ¿qué te pasa? Te han pegado. No sabía qué contestar, me estaba totalmente mareado, lo bajé al lavabo, bueno, le limpié la herida, tal, lo subí arriba, lo senté, luego se tranquilizó, me explicó de que le había dado una insolación, se había caído al suelo, y el único sitio que vio fue la iglesia y entró. Yo pude estar trabajando, para la gloria de Dios lo digo, de verdad, que Dios me perdone, que Dios reprenda toda vanidad en mi vida, yo no lo quiero. Pude estar trabajando con esa persona meses. Si yo no hubiese ido a hablarle, a estar con él, pues mínimo no hubiese escuchado el Evangelio.
Claro que sí.
Así mínimo es. No hubiese escuchado el Evangelio.
Así es, hermano Juan.
Tenemos que aprovechar las oportunidades y siempre ser amable con todas las personas. Con todas las personas. Porque es lo que haría Jesús.
Por supuesto.
Es lo que haría Jesús.
Así es, mi hermano Juan. Así que, hermano Juan, se nos ha ido el tiempo, pero volando, vamos, mandamos un saludo en esta tarde, bueno, y anoche, acá en España, a toda la gente que nos están escuchando aquí en España, en El Salvador, Nicaragua, Honduras, muchos saludos, muchas gracias por su audiencia, muchas gracias por conectarse con nosotros. Este ha sido un programa de mucha edificación para lo que es el pueblo de Dios y para las vidas que están escuchándonos a través de esta señal Kairos de Fe. Hermano Juan, yo creo y yo estoy seguro que tiene que haber otra segunda parte de esto, porque hay mucho todavía para dar, hay mucha enseñanza todavía para lo que es el pueblo cristiano, y no solamente él, sino también las personas que han palpado o que han vivido de cerca a una persona que haya caído en esto. Así que bueno, estaremos en contacto, porque yo creo, hermano Juan, que todavía tenemos mucho material para dar y mucha enseñanza, como lo dije hace un momento. Así que muchas gracias por tomarse su tiempo, por estar con nosotros aquí en esta radio. Y de verdad que el Señor siga bendiciendo su vida, su ministerio, siga llevándolo a lugares que usted no conoce, donde usted pueda ver la gloria de Dios, cómo Dios se manifiesta a través de usted, y que Él sigue dando su poder a través del instrumento importante que es su vida. Hermano Juan, muchas gracias, de verdad. Mande un saludo, aproveche esta señal para mandar un saludo a toda esa gente que lo está escuchando.
Pues sí, pues la verdad es que me he agradecido a Dios, gracias a vosotros, Ronaldo, a Hayley,
a Zuli también, a la hermana Zuli.
Zuli, vale, Zuli. Sí. Perdón para los nombres. Soy un poco torpe con los nombres. La verdad es que espero que pueda ser de bendición y de ayuda para las personas. Y bueno, queda a vuestra disposición si queréis que volvamos a retomar de alguna manera. Pues bueno, pues aquí estaré para poder serviros y bueno, lo que Dios me pueda usar, ¿no?
Amén.
Me gustaría bendecir a todas aquellas personas y darle un ánimo que directa o indirectamente tienen familiares, tienen amigos, conocidos, como tú has dicho, pastores que tengan algún miembro con este problema. Si realmente para Dios no es nada imposible, pero también les diría que contacten con vosotros, que contacten con cristianos, que realmente tengan este llamado para que les puedan ayudar, les puedan guiar para cómo hacer, para que puedan tener un contacto con ese familiar, de poder ir a visitarlo, de poder ir a hablar y decirles que no están solos. Si necesitan de nuestra ayuda, si son cercanos a nosotros, poder visitarlos, si no, pues una llamada, una videollamada, todo lo que esté a nuestro alcance, poder ponerlo en manos de Dios para ayudarlos.
Amén, amén, amén.
Y me gustaría acabar solo con un versículo, ¿vale?
Amén. Adelante.
Es el Lucas 10, ¿vale? Y aquellas personas que tengan esta inquietud, que tengan ese llamado o ese despertar, a lo mejor tienen el llamado y todavía no lo saben, que empiecen a orar para que Dios los pueda despertar y que Dios los prepare de muchas maneras para poder ir a alcanzar a estas personas en el nombre de Jesús. Y dice así, en el Lucas 10, 2, Jesús les decía: la mies es a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Si no llevéis bolsa, ni alfoja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Amén.
Amén.
Que Dios levante obreros y que cuando vayamos, vayamos simplemente llenos de la gracia, del amor, de la misericordia y del poder del Espíritu Santo para poder ser útiles en manos de Dios.
Amén.
Gracias por todo, de verdad que ha sido un gozo, una bendición y bueno, hasta pronto si Dios quiere, Dios mediante.
Dios le bendiga, mi hermano Juan, Suheili, despídase del público que tenemos de audiencia en esta noche.
Una bendición este programa y por supuesto que sí, tiene que tener segunda parte, sí que sí. Nos quedamos con demasiadas dudas.
Todavía tenemos las preguntas de producción, todavía están enteras, no las hemos tocado. Así que nada, hermano Juan, estaremos hablando. Dios le bendiga, Dios le guarde, estamos en contacto y no se preocupe que vas a ver mucho más de nosotros porque yo sé que va a haber personas que se van a acercar y van a querer tener una respuesta a diferentes situaciones, tanto, o sea, todo lo que tiene que ver tema de adicción, y gloria a Dios por su experiencia, gloria a Dios por su enseñanza, gloria a Dios por lo que el Señor le ha permitido experimentar a lo largo de estos años y a llegar a esas vidas que tanto necesitan el amor de Dios. Así que Dios les bendiga a ese público precioso de Kairos de Fe. Será hasta el próximo martes en Pastores Desafiando el Silencio. Recuerde que mañana tenemos Vida y Perdón con la pastora Claudia Navidad a las 9:30. 9:30. Aquí en Kairos de Fe tenemos un invitado especial que viene desde Madrid, un apóstol, que mañana le daremos su nombre para que usted esté ahí con la curiosidad. Así que no se despegue de Kairos de Fe. Recuerde que estamos conectados 24/7. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y será hasta mañana. Bendiciones.
Bendiciones.
Wow, esta canción es increíble. ¿Sabes de dónde es? ¿Te suena familiar a que sí? Claro, es la canción que la pastora Claudia Navidad utiliza en su programa Vida y Perdón. Yo la escucho todos los miércoles a las 21 horas en Kairos de Fe. Una conexión que viene de lo alto. Kairos de Fe.
Tu corazón.